Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. Este era un podcast que quería hacer hace tiempo y bueno, pues lo he ido retrasando en el tiempo. Además, sabéis que entre medio, ya sé que cuando me escucháis pensaréis, ostras, siempre hice lo mismo pero al final no acababa grabando. Y es que la verdad es que tengo poco tiempo, ahora estamos de vacaciones, por eso he creído oportuno mejor hablar de este tema porque sé que la gran mayoría estamos de vacaciones, entre ellos yo también, entonces te permite hacer pruebas y probar cositas. Y qué mejor que probar aplicaciones Android, para mí imprescindibles este año 2023, y que te vengo a recomendar aplicaciones que probablemente no conozcas y que te van a sorprender. Y estoy seguro que van a acabar instaladas en tu móvil. Pero antes de hablar de ello, quería hablaros también de alguna cosilla por encima. Por ejemplo, ¿sabéis que en su día hice un script que se llamaba DK? Que era un script que está en GitHub, que lo puedes instalar, puedes probar, que es fantástico porque te permite gestionar de un modo muy amigable tus dockers. Es una alternativa a utilizar, por ejemplo, Portainer o otros tipos de servicios o aplicaciones desde terminal. Esto se utiliza desde terminal. Sí que es cierto que a veces encuentras también, si utilizas ZSH y determinados shells, pues puedes, mediante plugins y demás, pues tener una serie de alias que te permiten también gestionarlo de un modo cómodo. Yo al final, pues esto, lo hice en modo script y, bueno, pues después de tenerlo durante 3-4 años, no recuerdo el tiempo exacto que lo tengo, y tenerlo más o menos en stand-by, pues ahora he empezado a añadirle una serie de cosas que me parecen súper interesantes, entre ellas... Creo que en los podcasts anteriores os hablé lo de Kadi para gestionar, parar e iniciar los dockers. Bien, pues ahora, en vez de utilizar eso también, además, he hecho que una simple línea, que esto lo puedes hacer, no necesitas este script, pero bueno, yo lo tengo ahí en el script, es el poder lanzar un docker que se inicie y tú ya predefinir un tiempo que quieres que funcione. Porque, como os digo, pues no necesariamente tienes que tener un Docker corriendo 24 horas. Entonces dices, bueno, voy a abrir mi aplicación de notas, en este caso Silverbullet, que es fantástica, os la recomiendo muchísimo. Ya sé que se ha distanciado mucho en el tiempo entre el podcast de Silverbullet que os hablé y este podcast, pero es que, ya os digo, lo estoy utilizando y estoy encantado. Y además, el poder utilizarlo vía servicio web, también desde el móvil, y como he estado también fuera de casa, de vacaciones, he estado probando desde el móvil... Funciona muy bien, pero aún así, pues lo que hacía era la sincronización descargándolo con otro script que tengo también en GitHub, que os recomiendo, que es rclone, pues rcsync utiliza rclone y te funciona también en Termux. Y bueno, pues con Termux puedes descargar y subir, digamos, sincronizar en un sentido u otro y también bidireccional, pero bueno, yo recomiendo más en un sentido u otro el descargar mis notas y funcionar con Zettel Notes. ¿Qué pasa? Que como utiliza los enlaces que se utilizan en las wikis y también en los métodos Zettelkasten como Obsidian, por ejemplo, ¿no? Yo estaba utilizando Zettel Notes, pero puedes utilizar también Obsidian, es totalmente compatible con Silverbullet. Entonces es fantástico, porque con Silverbullet, igual que os dejé en un artículo en el blog de Yugi que puedes consultar, puedes crear una página índice donde puedes, mediante una cajetilla, digamos en un lenguaje de programación, el propio servicio genera de forma automatizada enlaces a notas, ya sea por etiquetas. Sabéis que podéis añadir una etiqueta en las notas Markdown que ponga almohadilla, por ejemplo, Android, por poner un ejemplo. Pues bien, puedes crear una página, lo que sería una nota que se llame android.md, dentro añadir esta cajetilla y decirle, oye, mira, me listas en esta nota todas las notas que contengan la almohadilla Android, ¿vale? Que son todas las notas, pues esto, que tengan la etiqueta Android. ¿Qué pasa? Que esto lo hace Silverbullet de forma automatizada, tú no lo tienes que hacer y es fantástico porque te está generando una serie de índices que luego, pues ya sea con Obsidian o ya sea con en este caso, con Zettel Notes, también funcionan, ¿no? Entonces es fantástico. Zettel Notes, Obsidian, descargando el contenido, te permite trabajar offline, fantástico, y con Silverbullet puedes trabajar online. Últimamente siempre funcionando desde una VPN. Os hablé de Saugo Geek en el podcast anterior, creo que fue este último, las subdirecciones dentro de una dirección web, si abres un servicio a la red. Y bueno, él me comentaba en Mastodon, que de Saugo Geek, un podcast que os recomiendo y os he recomendado muchas veces, me comentaba una URL de un servicio que precisamente hace esto. Si pones la URL principal, bueno, pues te sale todas las sub URLs, subdirecciones dentro de una dirección web y te lo hace de forma, vamos, en décimas de segundo de lista todos los servicios. De manera que por muy complejo que pongas el nombre, un poco remitiéndome al podcast anterior, pues al final te lo van a encontrar, ¿no? Que es lo que pasaba con los scripts en Python. En script en Python, también lo ligo a Mosquetero Web, que también me envió un script que precisamente hace exactamente lo mismo. Y es, pues esto, ir buscando recursivamente todas estas direcciones web, ¿no? Y al final te las encuentran, o sea que, pues bueno, pues ya veis que no es del todo seguro el hecho que tú pongas una dirección por extremadamente larga que sea, porque te van a encontrar, ¿vale? Así que no os lo recomiendo. Os hablaba de Mastodon, fantástico. Os hablé casi, no a los inicios del podcast, pero bueno, hace mucho tiempo que estuve probando Mastodon, pero bueno, la he dejado en el olvido. La verdad es que estoy un poco desconectado, ya veis que en Telegram, pues, hombre, si me enviáis, pues os contesto, ¿no? En la medida que pueda, pero quiero decir que estoy un poco desconectado de las redes y, bueno, después de todas las redes en general, pero bueno, iba a poner el ejemplo de Twitter, ¿no? Ahora la tan conocida X, pues la verdad es que entro y es alucinante, cada vez va peor. O sea, en su día Twitter me parecía una cantidad de ruido increíble, o sea, me aparecían una serie de publicaciones que no me decían nada y, bueno, ahora es todavía mucho peor. Cosa que no sucede con Mastodon. La verdad es que es fantástico Mastodon. Pues esto, entré y con la aplicación Toot, que es para terminal, que me recomendaba también Joan del blog de Geekland, otro blog buenísimo que os recomiendo. Pues bien, la he puesto y bueno, pues he empezado a utilizar, en este caso, Mastodon. He empezado a publicar los artículos que publico en el canal de YouGeek en Telegram. Sabéis que tengo un canal de YouGeek donde publico todos los artículos interesantes desde mi Fresh RSS. Todo aquello que me parece súper interesante, pues lo pongo ahí. Y luego, pues una vez al día, en una única publicación, se publican todos esos enlaces, ¿no? Pues bien, se me ocurrió pues hacer algo parecido a lo que hace también Joan del blog de Geekland. Al final es un poco copiarlo, ¿no? Pero bueno, yo era más partidario siempre de hacer una única publicación. Pero sí que es cierto que en el caso de Mastodon hay un problema y es el límite de palabras, que son 500. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo hacer una publicación del tirón así, ¿no? Así que decidí, bueno, pues lo voy a hacer artículo a artículo. Os pedí desde Mastodon que me recomendarais una de las aplicaciones, porque he probado muchas aplicaciones, pero ninguna me convencía, y Mastodon lo tengo en Soul Browser, que es una de las aplicaciones que me gustan mucho, es un navegador que no es open source. Ya sé que me diréis, ostras, ¿qué haces utilizando esto? Pues sí, hombre, si utilizas cosas muy personales, pues quizás te recomendaría más un navegador, como puede ser Firefox o Brave en Android, pero bueno, Soul Browser la verdad es que es fantástico, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta mucho utilizarlo y además tiene una página principal donde puedes añadir los enlaces directos a diferentes páginas web, entre ellas tengo Mastodon, ¿no? Entonces accedo desde ahí y bueno, me funciona muy bien. Pero en su día pues estuve probando otras aplicaciones de Mastodon y preguntaba en Mastodon precisamente si alguno de vosotros conocíais alguna que fuera bastante bien. Algunos de vosotros me recomendasteis y Papá Friki me recomendó, otro podcast que os recomiendo, ¿vale? Me recomendó pues Megalodon, que es una aplicación también bastante moderna, que la había visto en F-Droid, pero ya os digo, como estaba en versión web yo normalmente, pues no la llegué a probar. Y la verdad es que está muy chula, porque precisamente cuando publicas estas publicaciones, que estos enlaces de páginas web, pues te aparece la imagen del artículo abarcando pues toda la anchura de tu dispositivo móvil, ¿no? Y se ve muy guapo. Entonces he pensado, ostras, pues esto me gusta, ¿no? Y veo lo de Geekland y tengo el problema que no puedo publicar todos los enlaces directamente en una única publicación, así que, bueno, pues un poco siguiendo el método que utiliza Geekland, pues he decidido hacerlo lo propio, pero con mis enlaces personales, ¿no? Y claro, ahora empezar a publicar, pues un usuario, ahora no lo tendría que mirar, me comentaba algo que estaba pensando yo mismo. Cuando lo estaba utilizando, me daba cuenta que digo, ostras, estoy pues metiendo aquí mucho ruido yo también, porque al final si alguien pues quiere enviarme por Mastodon, imagínate por un momento, ¿no? Que tal como me siento ahora, que me gusta bastante, ¿no? La red social. Y bueno, pues empiezo a publicar un montón de artículos de estos, pues al final hay una cantidad de ruido. Se llama IRCMR, ¿vale? Me comentaba que él no era partidario de precisamente esto, ¿no? De publicar todos estos artículos así, a saco, porque, lo mismo que pensaba yo, si, claro, te publico 10 o 15 artículos diarios, 10 o 15 mensajes diarios, pues probablemente o me silencies, o al final cuando quiera decir algo importante, pues no me verás, ¿no? Entonces, bueno, pues siguiendo un poco sus consejos y lo mismo que estaba pensando yo simultáneamente, ¿no? Desde el día anterior que empecé a hacer esto, pues he decidido crear una nueva cuenta de Mastodon donde voy a publicar esos artículos, que se llama YouGeek News. Y a su vez, pues ya me he calentado, digo, ¿sabes qué? Como he hecho un script que lo hace, ya tengo un script que me lo hace en Telegram, bueno, pues lo he hecho para Mastodon y he pensado, ostras, pues bueno, pues ya lo pongo también en Telegram, ¿no? Entonces he creado pues el mismo canal con el mismo nombre, que es YouGeek News, donde pues uno a uno todos esos artículos serán publicados y te aparece la imagen, ¿no? Que probablemente pues esto, una única publicación, pues igual no te dice nada. Y en el canal de YouGeek de toda la vida, pues bueno, ahí lo haré también en una única publicación, y lo que sí que he corregido es una de las cosas que pues alguna persona me ha comentado siempre y yo era consciente, pero por mandra y por no calentarme la cabeza, pues no lo solucioné y lo he solucionado pues en 24 horas. En ese mismo script lo que he hecho también es el poder pues solo publicar que no se repitan. Yo publico en el canal de YouGeek, en Telegram, se publican las 20 últimas publicaciones interesantes. Pero al día siguiente, si por ejemplo, por el motivo que sea, pues no miro el móvil, ¿no? Y no añado ningún enlace, pues se te van a publicar nuevamente las últimas 20 publicaciones. Entonces, claro, tú, que como, digamos, como usuario, ¿no? Que entras ahí y dices, joder, siempre me publica lo mismo. O solo agrego 3 que me parecen interesantes y todas las restantes se vuelven a repetir, ¿no? Pues bien, ahora lo he modificado el script de manera que solo se van a publicar pues enlaces nuevos, ¿vale? Entonces habrán días que se publicarán 20 y días que se publicarán 3, ¿vale? Y bueno, pues quedará de esta manera. Así que será pues todo más fluido y mucho mejor. Así que, pues resumiéndolo todo, ¿no? Me podréis encontrar como YouGeek en Mastodon, ¿vale? Ahí estoy yo, la persona real. Me podéis encontrar digamos, la cuenta YouGeek News, donde encontraréis todos esos enlaces, pues que me parecen interesantes. También podéis encontrar YouGeek News en Telegram con el mismo nombre, donde aparecen exactamente los mismos enlaces simultáneamente publicados en las dos redes. Y en el canal de YouGeek, en el clásico canal de YouGeek, pues en una única publicación diaria de un modo totalmente limpio y a modo texto, ¿vale? Sin imágenes, solo la imagen del último artículo, que sí que lo habilité porque a veces queda chulo, ¿no? Pero sin tantas imágenes y tantas publicaciones, que no te esté pitando todo el día el teléfono, pues una única publicación, todos los enlaces interesantes de ese día o, digamos, desde el día anterior, ¿vale? Hasta el momento de la publicación, ¿vale? Todo esto pues lo hago como... Lo podría explicar un poco más, pero bueno, al final acaba siendo un archivo regmod, ¿vale? Donde voy enviando todos los enlaces. Antes lo hacía mediante un feed con feedparser, creo recordar, que es la librería en Python. Y bueno, pues ahora lo he decidido hacer todo con RGMod, ¿no? Me parece mucho mejor y mucho más sencillo, y lo hago todo en Bash, ¿eh? Así he eliminado Python del tirón, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el tema que os quería hablar de Mastodon. El tema del script de DK, de los dockers que os decía, pues bueno, la posibilidad esta, ¿no? De con un comando que es DKUT, ¿vale? De U de app y T de tiempo, pues pones DKUT, el nombre del Docker, ¿no? Que puede ser Silver Bullet 100, que serían 100 minutos, 100, sí, efectivamente, 100 minutos, 100M, por ejemplo, le pones, bueno, pues te levanta el Docker y, bueno, a los 100 minutos, pues ya se detiene, ¿de acuerdo? Y, bueno, es una forma de poder iniciar Dockers sin ya, digamos, predefiniendo un tiempo límite a la hora de arrancarlo, ¿no? Me parece, ya os digo, un método pues bastante interesante. Luego está la otra opción, que es mediante Kadi, pues si lo pasamos por el Docker de Kadi, Kadi nos va a gestionar todos esos enlaces y, bueno, pues te va, en función de los accesos, mediante los logs, pues va a iniciar o detener dockers, ¿vale? Es otra de las opciones súper interesantes. Y bueno, yo creo que ahora sí, vamos a irnos al podcast, a ese bonus de aplicaciones Android 2023 verano. Vamos a disfrutar aquí a tope y os voy a hablar de algunas aplicaciones que tengo instaladas en mi móvil que las estoy disfrutando y que me gustan mucho y quiero compartirlas con vosotros. Me parecen súper interesantes. Si no, no las... Yo, pues eso, recomendar aplicaciones por recomendar, no. Ya sabéis que yo, todo aquello que siempre os recomiendo son cosas que he utilizado yo y que verdaderamente me han gustado y... no soy de aquellos de coger la lista de Fedora y decir, mira, estas cinco primeras os las comento y fuera. No. Voy a hablaros de aplicaciones que he estado utilizando y sé que funcionan bien. Hay aplicaciones que no os voy a comentar, que os he comentado muchas veces, y no las voy a comentar, ¿por qué? Porque ya las he comentado, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, si no os hablo de NewPipe, por decir algo, diréis, ostras, pues no he hablado de NewPipe ahora, ¿qué pasa? ¿Que ya no es buena o qué? No, la sigo teniendo, pero yo os digo, os hablo de otras aplicaciones porque es tontería volver una y otra vez a volver a hablaros de las mismas cosas, a no ser que saquen alguna nueva funcionalidad. Recuerdo también otra que es FineAmp, creo que es un reproductor de, por ejemplo, de música para Jellyfin, que es buenísimo también. Bueno, pues no os voy a hablar de esto, ¿no? Os voy a hablar de cosas nuevas, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar. Os voy a hablar de PlexAmp. Esto lo habréis visto en publicaciones también, claro que sí. En esto que os digo de Yugi News, pues ahí ha aparecido, ¿no? Y es que Plex, como sabéis, es un servidor multimedia, o es un... Bueno, digamos, es el origen, iba a decir una alternativa a Jellyfin. Sí, una alternativa a Jellyfin si me escucháis vosotros, pero Plex es un servidor multimedia previo, ¿no?, a Jellyfin, que es el más importante, por así decirlo. Funciona fantástico y, bueno, tiene... Es fantástico porque utiliza los servidores de Plex y a modo relay, pues, bueno, puedes abrir el servicio a la red de un modo seguro, ¿eh? Esto, pues, digamos que te garantiza no tener problemas, como os decía, con estos bots que van escaneando en la red. Sí que es cierto que tu servidor se abre por un puerto, ¿vale? A través del relay de Plex y los clientes que se conectan directamente a tu puerto o pueden hacerlo vía también los servidores de Plex, ¿no? Que ya os digo, trabajan a modo relay, ¿no? Digamos, para conectar lo que sería el cliente con el servidor. Pues bien, Plex hace, pues ahora no recuerdo exactamente, pero hace 2-3 años sacaron una opción para aquellos que nos gusta la música, los servidores de música, y crearon una nueva aplicación que se llamaba PlexAmp, una aplicación para Android, creo recordar que probablemente para ellos también, y bueno, pues era posibilidad de una aplicación muy chula, que te permite pues tener la típica radio online, o sea que si tienes una serie de canciones que en tu biblioteca, pues en base a todo el contenido de tu biblioteca, pues te va a hacer también radio online, todo esto, y bueno, yo os digo, una aplicación... Simplemente una aplicación de música que se va a conectar a tu servidor Plex y vas a poder escuchar tu música favorita que tengas en tu biblioteca musical. Pues bien, PlexAmp era de pago, ¿vale? Era necesario, no la aplicación en sí, sino era necesario que tuvieras Plex Pass, que es este... tienes la posibilidad de pagar, creo que es... Ahora no recuerdo si es mensual, trimestral y anualmente, o Plex Pass para toda la vida, o sea, pagas una cantidad alta que a veces... Una vez al año, sobre todo en el Black Friday, ahora dentro de poco que aparecerá, pues seguro que sacan ofertas de este tipo y te permiten el poder hacer un pago único a un 50% a lo mejor, y no sé, pues yo que sé, por 75 euros a lo mejor, pues ya tienes el Plex para toda la vida gratis, ¿vale? Y utilizando los servicios estos de Plex. Pues bien, antes era necesario para utilizar PlexAmp, pues tener esto, ¿no? Ahora ya no. ¿Vale? O sea, cualquier usuario que tenga Plex en su versión gratuita, pues va a poder hacer uso de PlexAmp. Sí que es cierto que la aplicación, yo pues automáticamente quise, pues instalarme Plex otra vez, ¿no? Y testear. Sí que es cierto que la aplicación no tiene 100% habilitado todas las opciones. Por ejemplo, descargar offline, ¿vale? Esto que, por ejemplo, tú dices, ostras, siempre estoy escuchando estos tres últimos LPs ahora o álbumes. Bien, quiero descargarlos y como tengo Plex, mi servidor Plex, y estoy utilizando PlexAmp, pues me los descargo para, por ejemplo, en el lugar que estoy de vacaciones, que no tengo muy buena cobertura, o no quiero cargarme la tarifa de datos, ¿no? Escuchando todo el rato en streaming. Pues bien, PlexAmp no te permite descargarlo si no tienes el Plex Pass, ¿de acuerdo? Cosa que sí que puedes hacerlo con diferentes reproductores de Jellyfin. O sea, que si tu opción es esta... digamos tu prioridad es esta, pues necesitas instalarte otro tipo de servidor, ya sea pues Jellyfin, si quieres tener algo equiparable a Plex, o alguno de los servicios como Navidrom con Subsonic, por ejemplo. Pero yo os digo, para aquellos que tengáis Plex, pues ya tenemos PlexAmp, o sea que fantástico, ¿vale? Es una opción muy buena, funciona fantástico, va súper rápido, o sea, muy bien, muy bien. La verdad es que es una gran noticia que sea totalmente gratis ahora sí, para todos los usuarios. Ya os digo, pese a estas pequeñas limitaciones que necesitas pues tener el Plex Pass para disfrutar plenamente de ellas, ¿eh? Si no, pues tenemos que buscar otras opciones. Otras opciones como Llamafin, ¿vale? O sea, en el momento que aparece PlexAmp, pues un desarrollador sudafricano decide pues crear una aplicación similar, salvando las distancias, que te permita esto, pero utilizando el servidor Jellyfin. O sea, si tú lo que buscas es también, como os decía, pues esto, escuchar offline y descargar álbumes, pues bueno, Jamafin es una buena opción, ¿vale? Porque es una alternativa a Plexam, pero en este caso descargando toda esa música en tu dispositivo móvil y poderla escuchar de esta manera, ¿no? En, digamos, en lugares donde no tengas cobertura o no quieras gastar datos. Así que, fantástico. Otra de las aplicaciones recomendadas, una nueva aplicación, se ha actualizado un par de veces y, bueno, pues la podéis encontrar en Google Play Store. No es software libre. Ninguna de estas dos es software libre, ¿vale? De momento. Así que, bueno, tenemos que descargarlo del Google Play Store. Vamos a otra aplicación. A ver si lo digo bien. Squanker, ¿vale? Squanker es una aplicación, una alternativa a lo que sería Flitter. ¿Recordáis Flitter? En su día que os recomendé, Flitter era una aplicación que permitía poder ver todas las publicaciones de Twitter. Te podías suscribir a diferentes usuarios en Twitter y, bueno, pues consumir todo ese contenido sin necesidad de crearte una cuenta en Twitter. Claro, con todas estas movidas de Elon Musk y demás, pues bueno, todo esto se ha ido al traste, ya no funciona Flitter, es un problema. Flitter en su día sacó una versión 3.0 que se podía descargar desde GitHub y funcionaba bien. Ahora que lo pienso, no la he llegado a probar, pero bueno, ya os digo, Flitter ha dejado de funcionar. Si tenéis Flitter, muy probablemente, a no ser que sea la versión 3.0, dejó de funcionar. Pues bien, ¿no? Bien, un desarrollador pues ha tomado Flitter, ha hecho un fork y ha creado pues esto, Squanker, que hay dos versiones diferentes, muy parecidas, lo que pasa es que hay una que se actualiza mucho más. Y funciona muy bien, Squanker, o sea que tiene la interfaz Material View, que es esta nueva interfaz de Google, y se ve fantástica. Y te permite, pues nuevamente, hacer esto. El poder consumir todas esas publicaciones que hay en Twitter sin necesidad de utilizar Twitter. O sea, si ahora eres súper reacio y no quieres utilizar la X, pues bueno, tienes la posibilidad de utilizar Squanker y no necesitas crearte una nueva cuenta. Volviendo al tema de la música, que me lo dejaba, bueno, o digamos cambiando un poco de tercio, volvemos otra vez a la música. Tenemos una aplicación para aquellos, para los que sean amantes de Navidrom, que es Tempo. Es una aplicación que encontrás en F-Droid. Lo comenté también en el grupo de Yugik en Telegram. Es fantástica esta aplicación. Es una aplicación mucho más moderna que otras que os he hablado en el pasado de Subsonic. Es bastante nueva, hace unos meses que está funcionando esta aplicación. Y lo que me gusta, te permite también descargar offline, por supuesto, para escucharlo si no tienes internet en el lugar en que estés o no quieras consumir datos. Pero lo bueno que tiene esta aplicación es que en la página principal, es una tontería, pero a mí me gusta mucho, te aparecen sugerencias en base a todo el contenido que tienes en tu biblioteca, en un modo random, pues te aparece ahí pues esto, la imagen de alguno de los grupos o álbumes que tengas por ahí, ¿no? Y la verdad es que redescubres contenido que tenías en tu biblioteca que tú ya habías olvidado. Y es fantástico porque le picas ahí y, bueno, vuelves a escuchar discos antiguos. Entonces está súper bien. La página principal está muy bien presentada porque te permite ver pues lo que más estás escuchando, luego los álbumes que más estás escuchando. Y bueno, pues esto, de una vez, pues cuando abres la página principal, pues vas a escuchar lo que realmente te gusta, ¿no? Y está muy bien. Aún así, si quieres escuchar música, digamos, fuera de cobertura, descargando contenido en tu dispositivo móvil, pero sin tener acceso a los archivos, digamos, MP3, sino tener algo parecido a lo que tendrías con Spotify si pagaras la versión premium, hay varias aplicaciones de software libre buenísimas. Una es InnerTune, ¿vale? InnerTune es lo que era la aplicación, no recuerdo, bueno, que al principio se llamaba Música, que estaba en F-Droid también. Es una aplicación que en su día utilizaba la API de NewPipe para funcionar, pero era bastante lenta. Entonces, cuando apareció Bmusic, la gente de Music lo que hizo es utilizar también la API de YouTube Music, ¿no? En lugar de utilizar NewPipe, ¿no? NewPipe utilizaba la API de YouTube, ¿vale? Donde YouTube, pues, están todas las listas de YouTube y también las de YouTube Music. Y claro, cuando vieron que estos desarrolladores con Bmusic habían acertado, ¿no?, utilizando la API directamente YouTube Music, pues bueno, los de Music, ¿vale?, la aplicación Music, pues hicieron lo propio, ¿no? Es una interfaz mucho más sencilla desde mi punto de vista que la de Bmusic, que Bmusic acaba siendo un poco compleja. Y bueno, sacó una versión, creo que era la 0.5, ahora no recuerdo. Le cambiaron el nombre y ahora se llama, pues esto, se llama InnerTune, pero es la misma aplicación, el mismo desarrollador y demás. Y funciona fantástica. O sea, te permite acceder a todo el catálogo de YouTube Music y además descargarlo para tenerlo dentro de la propia aplicación. O sea, si estás en un lugar de vacaciones, ¿vale?, que no tienes internet, pues vas a poder escuchar todos esos álbumes perfectamente desde la aplicación de InnerTune, ¿vale? Puedes crear tus listas y además, igual que sucede con BeMusic, en su día fui yo uno de los que le propuso al desarrollador que lo añadieran, la posibilidad de poder exportar toda la configuración y listas que tú hayas creado, de manera que, teniendo otra aplicación de InnerTune en otro dispositivo, puedes importarlo y vuelves a rescatar todas tus listas. Así que es fantástico. Además, InnerTune tiene una opción muy interesante, creo recordar. No sé si es BeMusic, seguro. Ahora InnerTune creo que no lo recuerdo. Que es el que, si tú tienes YouTube Music, ¿vale?, aunque lo tengas gratuito, puedes crear una lista y puedes, esto sí, buscarla y descargar toda esa lista dentro de InnerTune, pero si no, también tienes la posibilidad de actualizar la lista. O sea, si tú en YouTube Music, a través de la interfaz web, añades 5 canciones más a tu lista, pues bueno, le dabas a la opción de sincronizar en BeMusic y te sincronizaba esta lista y, bueno, podías añadir esas 5 canciones a la lista que tienes dentro también de BeMusic, ¿vale? BeMusic, pues igual que InnerTune, son aplicaciones que utilizan la API de YouTube Music, pero no utilizan la cuenta de YouTube Music, tu cuenta personal. Una aplicación que sí que lo utiliza, que es fantástica, es SPMP. Es una aplicación que está en alfa, ¿vale? Es buenísima. Lo que pasa que, bueno, pues a veces se rompe, ¿vale? Pero esta aplicación sí que permite utilizar tu usuario de Google para utilizar YouTube Music del mismo modo que lo harías con InnerTune o BeMusic, pero, como os digo, logueándoos con vuestra cuenta de YouTube Music, ¿no?, que sería la cuenta de Google, ¿vale? De manera que podéis gestionar vuestras listas, también podéis descargar música offline y ya os digo, el único pega es que está en beta, entonces podéis tener algún problema de que se rompa, ¿no?, que se cuelgue la aplicación o lo que sea, pero funciona bastante estable, ¿eh? La versión anterior sí que daba muchísimos problemas, pero esta última versión funciona muy bien y la podréis encontrar también en F-Droid, así que muy recomendable, SPMP. Otra aplicación, Spolo, es una aplicación buenísima también de música, que te permite enviar enlaces de Spotify y descargar esas canciones, ahora sí, en MP3, OGG, M4A, FLAC, etc. Descargarlas desde, imaginamos que es desde YouTube Music también, ¿vale? Porque digamos que utiliza también la API de YouTube directamente o YouTube Music. Y te descarga aquí sí, en un directorio, pues los archivos de MP3, como os digo, OGG, M4A, FLAC y algún que otro archivo, extensión más, ¿vale? Esta aplicación no está en F-Droid por el momento, pero sí que está en GitHub, ¿vale? Todo esto que os explico os lo dejaré en un artículo en el blog de YouGeek, ¿vale? Probablemente me extienda mucho más. Pero bueno, ahora por el momento os dejaré esto un poco para que podáis ver los enlaces y esto y acceder directamente a descargar todo esto, ¿no? Porque si no, igual vais un poco perdidos. La aplicación está de SPMP, por lo que estoy viendo aquí, también está en GitHub, ¿vale? No está en lo que sería F-Droid. Aunque yo creo que sí que está en F-Droid. Pero bueno, yo aquí os he dejado el enlace de GitHub. Otra de las aplicaciones súper interesantes, Mix. Es un explorador de archivos que está en Google Play Store. Pero en la comunidad de lo que era, a ver si lo tengo aquí, sí, en XDA Developers, ¿vale?, en su día crearon este explorador de archivos que es súper completo. Es un explorador de archivos que te permite acceder a un montón de nubes, de vía Samba, FTP, bueno, por todas las cosas que podáis imaginar y más. Además te permite previsualizar, por ejemplo, lo que serían imágenes, ¿vale? Imágenes, por ejemplo, yo tengo fotos en Sugar WebDAV, pues bien, puedes acceder y previsualizarlas a modo más o menos de galería, o sea, de un modo bastante rápido y eficaz. Además, te permite crear pestañas, ¿vale?, pudiendo hacer copias, pegas entre diferentes almacenamientos. Y funciona súper bien. Es fantástica. Yo me negaba a utilizarla, pero también Joan de Blog de Geekland me la recomendó en su día. Y bueno, pues me da un poco rollo instalarlo desde lo que sería XDA Developers, porque tiene una propia página web donde está ahí la APK, pero bueno, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, tenéis dos opciones. Una, o la descargáis de ahí o desde la propia página de Mix, ¿no? Que sería mixplore.com. Desde ahí podéis descargar el APK. Y luego hay una serie de extensiones que, pues, digamos, expansionan más este explorador, como por ejemplo, pues tiene reproductores de música, reproductores de vídeo, para ver archivos PDF, bueno, tiene miles de historias, ¿vale? Que son diferentes extensiones que puedes instalar también y, pues esto, te dan más opciones al propio explorador de archivos. Es fantástico, ya os digo, yo lo estoy utilizando y la verdad es que estoy muy contento. Llevo, pues esto, unos 3-4 meses utilizándolo y lo he descargado al final, pues esto, desde la página de mixplore.com, ¿vale? Lo dejaré, pues ya os digo, todo esto en el artículo. Una de las aplicaciones también muy nuevas que están y que es alucinante. Aquello que os hablaba del script de RC Sync que tengo con Termux, que te permite descargar el contenido desde mi servidor, descargarlo a local en el dispositivo móvil, ahí descargo mis notas y luego desde ahí pues puedo editarlas y luego volverlas a empujar al servidor. Pues bien, una aplicación que era RCX, creo recordar, que era una aplicación de RClone para utilizarlo con Android, pues bien, esto se quedó muerto, está discontinuado ahí, en vía muerta, ¿vale? Que dices, bueno, ¿esto qué avanza o no avanza? Pues bueno, ha aparecido RoundSync, que es un fork de esa aplicación, pero aquella aplicación te permitía acceder a todas las nubes que tengas con dentro de tu, lo que era tu archivo de configuración de RClone. Pero RoundSync no solo trae esto, que es lo que es alucinante, porque yo es lo que echaba de menos, ¿no? Que por eso hice este script para Termux, sino que además te añade la posibilidad de agregar tareas y diferentes tipos de, digamos, de configuración que puedes añadir dentro de un, lo que sería un atajo. A ver si os lo explico bien. Por ejemplo, yo me he creado lo que sería un, no es un botoncito, pero digamos una condición que era descargar desde mi nube WebDAV, desde el directorio de notas, ¿vale? Y otra opción que era subir desde el directorio local al directorio de notas en la nube, ¿vale? Pues bien, esto una vez lo creas, pues puedes crear un atajo que puedes añadir, por ejemplo, en el escritorio de tu dispositivo móvil, y tan sencillo como pulsar ahí y se te descargan todas tus notas a local, y si le picas a subir, pues se suben a la nube, ¿vale? Esto no lo traía RCX de RClone, ¿no? Las versiones estas anteriores. Esta sí que te lo trae. Aparte que tiene el nuevo diseño este Material U, ¿vale? O sea, más moderno, pero bueno. Lo interesante al final, más que el diseño, es la funcionalidad, ¿no? Y bueno, pues esta opción la tiene, ¿no? O sea, al crear atajos, ¿vale? Que te permiten, pues esto, descargar contenido de la nube, por ejemplo, a local o de local a la nube, y pues mediante atajos directos pues puedes descargar y subir, ¿vale? O sea, fantástico. Esto por una parte. Pero luego además puedes programar tareas. Por ejemplo, yo una vez hecho esto, pues he decidido que una de esas opciones, ¿no? De subir o descargar, ¿no? Que tiene su atajo directo, pues le he dicho que, por ejemplo, a las 10 de la noche me descargue todo el contenido de la nube a local, ¿vale? Sin tener que hacer yo nada, ¿vale? Cada día a las 10 de la noche. Y funciona perfecto, ¿vale? Está ahí en segundo plano y te va a descargar el contenido y fantástico. Así que, ya os digo, es un RClone extendido. Todo esto se puede, esta configuración se puede exportar, creará un archivo zip. Dentro de este archivo zip encontraréis el rclone.conf, que es el archivo de configuración de RClone. Me parece recordar que había un archivo en JSON que era, y otro tipo de archivo, ¿vale? Que son los dos en texto plano. Uno corresponde a estos atajos, a estos, digamos, accesos directos, ¿vale? Que puedes crear, y otro es a estos tipos de tarea, ¿vale? Que puedes programar, ¿vale? De manera que si tienes tu archivo de configuración de RClone, pues puedes abrir este zip, meter tus configuraciones de tus nubes y luego, pues ya os digo, configurar tus tareas y demás, y luego todo esto lo puedes exportar y tenerlo en un archivo de configuración que lo puedes importar en otra aplicación de RoundSync. Así que una de las aplicaciones también estrella, ¿vale? Del día, ¿no? Que os estoy recomendando. Os lo recomiendo muchísimo. Actualmente no está todavía en F-Droid, es software libre, eso sí, está disponible en GitHub, ¿vale? Tenéis que ir ahí al repositorio y descargarlo. Otra de las aplicaciones que os he hablado mil veces, creo que al principio del podcast, Soul Browser. Yo ya os digo, no es software libre, pero funciona fantástico. Estoy súper contento con esta aplicación. Estuve utilizando Brave, me parece que lo dije aquí en el podcast, y al final acabo volviendo a Soul Browser. Sí que es cierto que hay a veces aplicaciones que instalo como si fuera, o sea, instalo desde los propios PWA o añadiendo en página principal, como por ejemplo es el caso de Fresh RSS, que me gusta más utilizar lo que sería Brave, pero sí que es cierto que también, pues esto, Sol Browser tiene el... Te lee en voz alta, por ejemplo, las páginas web. Por ejemplo, si abres Fresh RSS, pues le puedes pulsar y te lee los artículos. Tiene la posibilidad también de traducir de un modo súper más rápido que no Brave. O sea, tiene una serie de características súper interesantes que no tienen el resto de navegadores. La contra, pues que no es software libre. Lo bueno es que es súper configurable. Entonces, para mí sigue siendo uno de los navegadores súper importantes en Android, ¿vale? Otra aplicación, Cast2TV+, ¿vale? Es un... una aplicación también que encontraréis en Google Play Store, que no es software libre, y te permite el poder enviar todo vídeo que encuentres en cualquier página web, enviarlo a tu televisión a través de Chromecast, Fire TV, Roku, y DLNA y muchas más cosas, no sé, casi todo lo pilla. Lo bueno que tiene es sobre todo el Fire TV, ¿no? Porque me parece súper interesante porque si has tenido Chromecast, pues te mola esta opción. Pero hay muchas aplicaciones en el Google Play Store que funcionan con Chromecast, pero no con Fire TV. Y bueno, Cast2TV Plus funciona excelente. Yo creo que es la mejor aplicación que he visto. Funciona muy bien. Y sobre todo, pues esto funciona con el Fire TV. Así que si tienes un Fire TV, pues estás tardando en instalártela. Otra aplicación. A ver cuántas quedan. Quedan poquitas ya. A ver, ¿cómo explico esto? Unexpected Keyboard, ¿vale? Es un teclado... para Android. Un teclado que es como Hacker Board, ahora no recuerdo si era Hacker Board, que es aquel teclado que te permitía poner F11, Control, Alt, todas estas opciones del teclado, ¿vale? Que encuentras en un teclado físico y que, como sabéis, en Android los teclados pues no lo traen, ¿no? Este teclado es algo similar, solo que tiene una cosa interesante, y es que, por ejemplo, los números, las teclas de los números, están en la parte superior, y bueno, a diferente, por ejemplo, yo digo los números, ¿no? Pero hay muchas opciones, como por ejemplo los paréntesis, interrogantes, etcétera, te sale el teclado QWERTY, por así decirlo, ¿no? Pero en cada esquina de las teclas te aparece un símbolo, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo, hay una opción que puedes añadir, por ejemplo, el pegar, ¿no? Pues en la F, por ejemplo, en mi caso, si pulsas la F, vale, pues pones la F, ¿vale? Pero en la parte, en la esquina inferior derecha, está la opción de pegar. Pues bien, si tú pulsas la tecla F y arrastras el dedo hacia el inferior derecha, pues pegas, ¿vale? Por decir algo, no sé, el interrogante, ahora no recuerdo en qué tecla estaba, ¿no? Pero supongamos que es la P arriba izquierda. Pues bien, si pulsas la P y arrastras con el dedo hacia arriba izquierda, pues pone el interrogante. Lo mismo sucede con los números, ¿vale? O sea, los números están en las teclas superiores, pues igual. A lo mejor te aparece el 1, pues arriba izquierda. Pues bien, pues pulsas, arrastras y bueno, pues pones el 1. Luego tiene también la opción para entrar en un teclado numérico, ¿vale? Donde solo aparecen los números y otro donde aparecen símbolos. Es muy interesante este teclado. A mí me gusta mucho, la verdad. Es un poco complejo al principio de usar, tiene su pequeña curva de aprendizaje, pero cuando empiezas a utilizarlo, luego cuando utilizas un teclado convencional de Android, echas de menos, porque ya os digo, tiene el Alt, tiene el Tab. Es interesante porque, como sabéis, yo utilizo también Gotti desde mi dashboard principal, que lanzo Gotti y lanzo aplicaciones de terminal que yo estoy utilizando, y lanzo Emacs, por ejemplo. Claro, pues cuando lanzas Emacs, echas de menos no tener el Control y el Alt. Aquí lo tienes, ¿vale? Con este teclado. Y esto, pues, fantástico, funciona muy bien. Además, los desarrolladores son muy abiertos a sugerencias. Yo mismo, por ejemplo, últimamente estaba utilizando mucho el teclado por voz de Google y les dije que a ver si podían añadir un botón, ¿no? Que pudiéramos acceder directamente, ¿no? Pulsando el micro, que ya accede al teclado de voz de Google. Y bueno, pues la última actualización lo añadieron. En ese mismo botón aparece una flecha superior, inferior, izquierda, derecha, y es esa opción que si pulsas esa tecla y arrastras el dedo, ¿vale? Por el teclado, pues el cursor en un editor de texto lo empiezas a mover a lo largo y ancho de la pantalla, ¿no? En función hacia donde tú muevas el dedo. O sea, que ya os digo, tiene cosas muy interesantes. Yo os lo recomiendo mucho, ya os digo, es un teclado totalmente software libre. No se está enviando la información en ninguna parte de lo que escribís, o sea, súper anónimo y funciona muy bien. Lo que no tiene el swipe, por ejemplo, ¿no? Entonces, si utilizáis el swipe, pues esto sí que lo echaréis de menos. Pero, en cambio, no lo echaréis de menos en uno de los forks de OpenBoard. Que OpenBoard, si recordáis, es un teclado que apareció como alternativa a Gboard, al teclado de Google. Estéticamente es exactamente igual, pero buscaban hacer una alternativa en software libre. es una opción para no tener que estar utilizando el teclado de Google, que sabemos que Google al final pues saben todo lo que estás tecleando ahí, ¿no? Todos los mensajes lo tienen todo, ¿no? Las contraseñas y todo. Pues bien, OpenBoard funciona muy bien, pero se echa de menos que no tenga el swipe. Pues bien, hay un desarrollador que hizo un fork de OpenBoard en el año 2022, que este es un poco el problema, que está un poquito desactualizado, y hizo la versión 1.4.5, que sí que añade el swipe. Es muy interesante porque, claro, a priori tú dirías, ostras, esto mal rollo, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Utiliza el teclado del... O sea, utiliza el diccionario del propio dispositivo, ¿vale? Pero tú dirías, ostras, esto mal rollo, ¿no? Que se está conectando a servidores. Ya ves tú, a través de los permisos, que no se está... No, o sea, permisos cero, ¿vale? O sea, no tiene prácticamente ningún permiso. Ni se está conectando a ningún tipo de servidor ni nada. Entonces, pues bueno, digamos que tienes una... Digamos una seguridad. También lo puedes subir a VirusTotal, ves que no tiene ningún virus. Bueno, en principio, bastante bien. Yo lo estoy utilizando a lo mejor hace 6-7 meses y fantástico. Yo estoy súper contento, funciona muy bien. Es la alternativa, pues ya os digo, a tener un teclado con swipe open source que puedas escribir en castellano, porque en inglés sí que lo hay. Está Florian o algo así, no recuerdo, la aplicación aquella que decían que en el momento en que pasara a la versión, no sé si es la 0.4, ya lo tendríamos con el swipe en castellano. Y actualmente está en inglés, pero bueno, de momento llevamos, yo que sé, un año y medio y, oye, eso no cambia de versión. Entonces ha quedado ahí también. Y bueno, pues de momento a la espera de que tengamos una alternativa mejor, pues bien, os recomiendo mucho OpenBoard. Y dos aplicaciones para acabar. Una extra, que es una aplicación para poder ver Twitch desde una aplicación Android de software libre, que además te permite descargar los vídeos de Twitch, siempre que no sean... hay algunos vídeos que, por ejemplo, pues te lo dan solo para suscriptores, ¿vale? Si el vídeo está en directo, pues lo puedes ver, si está en abierto, pues lo puedes ver sin problemas, pero una vez se ha emitido el vídeo, te permite el poder descargarlo tanto en vídeo, en todo tipo de calidades, así como en audio. Entonces puedes consumirlo pues como si fuera un podcast, ¿no? Está muy bien. Y es una aplicación que utilizo bastante también para ver vídeos de Twitch. Y por último, una de las aplicaciones también estrella que apareció como alternativa a NewPipe, que es LibreTube, ¿vale? Es una aplicación de YouTube fantástica, que ha mejorado muchísimo, es muy recomendable, te permite también importar todas aquellas suscripciones que tengas de NewPipe, pues te permite importarlas, y también es muy personalizable, está muy bien. Hay una opción incluso que puedes, por defecto, que no se reproduzcan los vídeos como tal, sino que se reproduzcan en formato audio, como si fuera podcast. Pues es una opción interesante. También te permite descargar los vídeos, en este caso vídeos o audios. Y pues ya os digo, si estás utilizando NewPipe para ver vídeo, pues también puedes utilizar LibreTube como si fuera un formato podcast, ¿no? Que es un poco la alternativa a aquello que os hablaba yo del script para descargar los vídeos y consumirlos como si fueran podcast. Yo os digo, a mí LibreTube me está gustando mucho. Sí que es cierto que por costumbre siempre acabo tirando más a NewPipe, pero LibreTube funciona muy, muy bien. Y me gusta mucho, ya os digo, la interfaz. Ahora se ha frenado un poco las actualizaciones, pero hace aproximadamente un par de meses era casi cada dos días una actualización. Quiero decir que la han mejorado muchísimo la aplicación, ¿eh? Y os digo, sobre todo profundizar en la configuración, porque hay multitud de configuraciones. Además podéis utilizar diferentes instancias, porque esto no se conecta directamente a YouTube, sino a instancias de estas de Invidius, de estas, que no, ahora no recuerdo el nombre, cómo se llama el servicio este, bueno, pues que es también software libre, que incluso Lorenzo Latareo pues hablaba en su podcast de cómo montarlo y demás, y creo que también lo tiene en su proyecto self-hosted. Pues bien, te puedes conectar un montón de instancias y a partir de aquí pues consumir todos estos vídeos y bueno, pues descargarlos y demás, o sea que fantástico. Ya os digo, LibreTube, fantástica, os la recomiendo muchísimo. Aunque sea solo para escuchar audios. Oye, instálatela, ¿eh? Es gratis y es software libre. Y poco más que contaros. Hay alguna aplicación más que tengo por ahí, pero bueno, yo creo que con esto ya tenéis un buen catálogo de aplicaciones. Aplicaciones que no os he hablado nunca y que yo creo que vais a estar encantados de probar y que vais a disfrutar muchísimo. Os las recomiendo muchísimo, ya os digo todas. Es que vais a flipar. Las únicas, pues, estas de Plexam, JavaFin. Si tienes un servidor Plex, pues sí, pero si no lo tienes, pues... pues JavaFin, para mí personalmente no es la mejor aplicación para escuchar música de Jellyfin. Pero oye, está muy bien, tener en cuenta que me parece que tiene solo un par de actualizaciones y tiene muy buena pinta, o sea que está mejorando mucho. Y hay un montón de opciones que no están habilitadas, ya lo veréis, en la configuración de la aplicación, pero que cuando se empiece a añadir todas estas opciones, ganará muchísimo. Y bueno, todas estas aplicaciones de la API de YouTube Music son fantásticas. El Mix, el explorador este de archivos, os lo recomiendo. Sobre todo Roam Sync, que es esta aplicación de Reclon. Si utilizas el Reclon, estás tardando en instalarla. Y sobre todo también el teclado este de Unexpect Keyboard y OpenBoard, ¿vale? Con el swipe. Muy buenas, muy buenas. Así que no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado el podcast. Os he metido aquí un podcast de 45 minutos. Y bueno, yo creo que ya digamos que me he puesto al día, ¿eh? Después de no haberos grabado durante un tiempecillo. Así que no me extiendo más. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.